Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde los estudios en Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Armas en Estados Unidos.
El Papa Francisco lamentó un nuevo tiroteo fatal en un desfile del Día de la Independencia.
Expansión.
Los países miembros de la OTAN firmaron el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia.
Nueva Colombia.
El presidente electo Gustavo Petro confirmó nuevos nombres de su gabinete.
Presente y memoria.
Argelia celebró el 60 aniversario de su independencia.
Diferencias en Bolivia.
Continúan las repercusiones tras un enfrentamiento entre militantes del MAS durante un congreso.
Reclamo en Guatemala.
Estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos ocupan las instalaciones.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Impacto en Estados Unidos.
Está detenido el principal sospechoso de cometer el tiroteo en un suburbio de Illinois, en Chicago, durante un desfile por el Día de la Independencia.
Se trata de Robert Bobby Crimo III, un joven de 22 años, quien planeó durante semanas la ejecución del ataque, según informó la policía local.
El Papa Francisco expresó desde Roma su apoyo a los afectados por el incidente.
En un mensaje enviado al arzobispo de Chicago, el pontífice dijo sentirse profundamente entristecido al enterarse del absurdo tiroteo en Highland Park.
El Papa rezó para que cada miembro de la sociedad rechace la violencia en todas sus formas y respete la vida en todas sus etapas, concluye el comunicado.
El desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos, este lunes 4 de julio en Highland Park, un suburbio de Chicago, fue interrumpido por un tiroteo.
6 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que un individuo abriera fuego contra la gente desde un tejado.
En Órbita dialogó con el profesor cubano Arturo López Levy, doctor y máster en estudios internacionales.
Para el docente, este tiroteo resulta en un hecho muy simbólico en momentos donde el porte de armas está en pleno debate en el país norteamericano.
Ocurre justo el día de la celebración de la independencia de los Estados Unidos, que evoca los ideales en los cuales esta nación fue fundada. Como parte de esa fundación, no el 4 de julio de 1776, pero luego vino la Constitución, y como parte de esa Constitución y la negociación de su aprobación, salió la segunda enmienda y el derecho a portar armas, tal y como fue definido en la misma, y que ha ido evolucionando por decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La realidad es que son hechos habituales. Hay más de 200 incidentes de este tipo de masacre que han estado ocurriendo en la nación. Y frente a eso, el lobby de las armas y los sectores de ese negocio, una cierta cultura social a ese respecto, se han resistido a tomar el toro por los cuernos y discutir, antes que todo, el derecho a la vida.
El analista fue consultado por el peso que puede tener el hecho en la aprobación de la ley bipartidista de comunidades más seguras.
López Levy opinó que esta normativa sobre el control de armas es un cambio cosmético que no aborda el problema en profundidad.
Tiene el mérito de por primera vez arañar una defensa cerrada que se había hecho por parte del Partido Republicano e incluso miembros del Partido Demócrata a esa lectura absolutista de la segunda enmienda y el derecho a portar armas. Eso yo creo que es un mérito que tiene el cambio en la edad para comprar las armas. La idea de abrir un debate en esto no es un tema menor. Pero en lo sustantivo sería ingenuo pensar que cambios tan cosméticos vayan a cambiar la situación de estas masacres. Hay mucha distracción, se sigue hablando del tema este de la salud mental, que quizás tenga un impacto, pero que es un impacto marginal comparado con el tema de la desregulación de la venta o la venta no regulada de armas en el país.
Según el docente, en Estados Unidos hay un desfasaje entre la conciencia social sobre el tema y las acciones políticas al respecto, mediado por el lobby de la industria de las armas.
Yo creo que se ha ido ganando en conciencia y hay grupos, sobre todo los padres de las masacres de los niños en las escuelas, que han sido un choque en la conciencia de la nación. Pero hay una tardanza en transformar eso en una presión política para un cambio. Y debo decirte que cualquiera que subestime el importante rol de la Asociación Nacional del Rifle y de los grupos de cabildeo en torno a la industria de armas y también al elemento cultural ese de tipo, podríamos decir, individualista libertario, que concibe la defensa de la libertad a partir de un individuo en el oeste batiéndose contra todo lo demás. Yo creo que el que subestime el peso de eso todavía y por un tiempo, en mi opinión, bastante largo en la cultura política norteamericana, se equivoca.
Escuchábamos al profesor cubano Arturo López Levy, doctor y máster en estudios internacionales.
Expansión.
Los países miembros de la OTAN firmaron el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia.
El secretario general de la Alianza Militar Atlántica, Jens Stoltenberg, anunció el comienzo del proceso de ratificación de tales ingresos.
Este proceso puede durar varios meses.
El funcionario destacó que el bloque está abierto para los países europeos que estén listos para contribuir a la seguridad común.
A partir de este 5 de julio, Finlandia y Suecia tienen el estatus de países invitados y pueden participar en las reuniones de la organización.
Ambas naciones nórdicas dejaron atrás su neutralidad y aplicaron sus adhesiones a la alianza a raíz de la operación militar de Rusia en Ucrania.
Con el ingreso de Finlandia y Suecia, la OTAN rodeará el país euroasiático por el noroeste y abre la posibilidad para desplegar sus misiles de ataque.
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, acusó a la OTAN de afectar la seguridad europea y calificar a Moscú como su enemigo.
En su cumbre celebrada en Madrid a finales de junio, los 30 estados del bloque declararon que Rusia es la amenaza más directa para su seguridad.
Desafío.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, confirmó nuevos nombres de su gabinete que entrarán funciones el 7 de agosto.
La médica antioqueña Carolina Corcho será la ministra de Salud y la actual concejal de Bogotá, Susana Mohamed, asumirá como titular de Medio Ambiente.
Además, la economista barranquillera Cecilia López Montaño será la ministra de Agricultura.
En paralelo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, reafirmó su intención de negociar con el próximo ejecutivo de Petro.
En un comunicado firmado por el líder del ELN, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, la guerrilla reivindicó su accionar en su 58 aniversario.
La autoridad del ELN manifestó confiar en que el gran diálogo nacional anunciado por Petro sirva para retomar y cumplir los acuerdos que otros gobiernos incumplieron.
Esta es la segunda misiva que el grupo hace llegar al líder progresista desde su triunfo. El 20 de junio, el ELN anunció su intención de avanzar en el proceso de paz.
Petro asumirá la presidencia con la compleja tarea de ser el líder de las Fuerzas Armadas.
Sputnik entrevistó al coronel retirado del Ejército Nacional, Carlos Velázquez, para quien el tiempo se encargará de acabar con cierta antipatía hacia el nuevo presidente.
Velázquez sostuvo que para un sector de las Fuerzas Armadas fue un impacto el triunfo electoral de Petro, a quien se lo señala por su pasado en la organización guerrillera M-19.
No muchos de las fuerzas militares conocen bien la biografía, digamos, de Petro. No hay quienes tienden a confundir las guerrillas de las FARC con el M-19, que fue una guerrilla diferente. Entonces ahí puede haber algo de eso, pero ya con el pasar del tiempo y más temprano que tarde, la gente se va dando cuenta que eso no tiene asidero, pues tenerle sospechas o aversión a un tipo que estuvo en la guerrilla y ni siquiera estuvo en la guerrilla mucho tiempo. La mayoría del tiempo fue de la red urbana y política, y en la parte, digamos, de armas fue muy poco tiempo, y según aparece en su libro, en la biografía, ese no estuvo ni en combates.
Según el entrevistado, ante el momento que atraviesa el país, el nuevo mandatario debe buscar desarrollar un plan de seguridad pacificante y explicó el concepto.
sin prisa, pero sin pausa, estos grupos que quedan delincuenciales cada vez tengan menos espacio de acción para sus fechorías. Y ese cerramiento de ese espacio de acción, llámese minería legal, llámese narcotráfico, llámese en amedrentamiento de la gente o influencia en la gente para que nos dejen de tener contratos por las alcaldías locales y cosas, en la medida que esos espacios se les cierren, en esa misma medida tienen que, la mejor opción para ellos o la menos mala es negociar en los términos que el gobierno delegue en la justicia.
A criterio de Velázquez, aunque discrepa con algunos planteos pacifistas, la elección de Petro le parece aceptable.
No la rechazo, no la sospecho, y si se quiere hablar de esos términos, la menos mala de todas las opciones que había. Algunas propuestas populistas, digamos, o populistas no, sino imprudentes, como decir, el día que me posicione, cierro la explotación de petróleo, pues eso puede ser cierto que se tenga que hacer, pero eso hay que hacerlo de manera prudente, en la medida que pase el tiempo, cuando se hagan cálculos económicos adecuados para decir, pues realmente ya podemos prescindir de eso porque tenemos esta otra alternativa para exportaciones y no tener la balanza de pagos tan desequilibrada. Pero aparte de eso, lo demás me pareció positivo.
Escuchábamos al coronel retirado del Ejército Nacional, Carlos Velázquez.
Presente y memoria.
Argelia celebró el 60 aniversario de su independencia.
El país africano conmemoró en varias ciudades su liberación como colonia francesa durante 132 años.
Previo a la celebración de un gran desfile militar en la capital Argel, el presidente Abdelmadjid Tebboune depositó una ofrenda floral en el Santuario de los Mártires.
En la celebración estuvieron presentes los presidentes de Palestina, Mahmoud Abbas, el de Túnez, Kais Saied, y el de Nigeria, Mohamed Bazoum.
El 18 de marzo de 1962, luego de casi 8 años de guerra entre los insurgentes argelinos y el ejército francés, se firmaron los acuerdos de Evian.
Esta instancia allanó el camino para la proclamación de la independencia de la nación del norte de África el 5 de julio de ese año.
Esta proclama se aprobó días antes con un apoyo del 99,72% de los votos en un referéndum de autodeterminación.
Luego de 6 décadas de la independencia, las diferencias entre París y Argel persisten.
El Estado francés no ha expresado arrepentimiento sobre su gestión durante la colonización y su represión en la guerra independentista, que dejó cientos de miles de muertos.
Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron ha enviado mensajes en pos de mejorar las relaciones bilaterales entre las naciones.
El mandatario le envió una carta a su par argelino en ocasión del aniversario de la independencia, donde llamó a reforzar los vínculos ya fuertes entre los estados.
En marzo, el gobierno del país africano señaló que los crímenes de la colonización francesa y de la guerra no prescribirán.
No podemos olvidar el genocidio humano y cultural del cual Francia es culpable, declaró Salah Gouzghil, presidente de la Cámara Alta del Parlamento y veterano de la Guerra de Independencia.
Diferencias.
En Bolivia continúan las repercusiones tras los enfrentamientos entre militantes del movimiento El Socialismo, el MAS, en el último congreso del partido celebrado en Potosí.
Un sector de la fuerza política oficialista que responde a su líder histórico y expresidente boliviano Evo Morales apuntó al actual vicemandatario David Choquehuanca.
En su declaración, la departamental de Potosí llama al actual jerarca del gobierno de Luis Arce a no dividir a la militancia.
Asimismo, resalta su defensa a Morales contra los enemigos internos y externos que imponen una campaña política de desprestigio en su contra.
Las críticas se dirigen al diputado del partido por Santa Cruz, Rolando Cuellar, por sus dichos contra Gerardo García, vicepresidente del MAS.
Cuellar acusó a García de recibir dinero para las campañas electorales de narcotraficantes.
Evo Morales expresó vía Twitter que quienes atacan al MAS son los enemigos históricos del pueblo.
A su criterio, esta fuerza política es el instrumento político surgido en las luchas históricas de movimientos sociales y pueblos indígenas.
Héctor Arce, diputado cercano a Evo Morales, denunció que hay infiltrados en las organizaciones sociales vinculadas al MAS.
A su criterio, estas personas buscan fragmentar estos sectores con miras a las elecciones de 2025.
El domingo 3 de julio, militantes del MAS se reunieron en un congreso en Toro Toro, en el estado de Potosí.
El tema principal era la elección y posesión del nuevo representante departamental de esta región.
Sin embargo, la reunión se vio alterada con una pelea entre algunos militantes.
Rechazo.
Estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la USAC, mantienen la ocupación de las instalaciones en la capital y otras 5 ciudades.
Se oponen a la designación de Walter Mazariegos como rector, quien asumió el 1 de julio.
La elección de Mazariegos el 14 de mayo ha sido muy cuestionada debido a que de 170 electores solo se permitió el sufragio de 70.
Los otros candidatos y quienes no apoyaban al ahora rector fueron impedidos de ingresar al lugar de votación.
En las afueras, estudiantes, trabajadores y docentes convocados para manifestar su rechazo fueron reprimidos con gases lacrimógenos.
De acuerdo con la legislación, la USAC tiene voz y voto en más de 70 espacios estatales, como la Junta Monetaria o la Corte Constitucional.
Y también tiene potestad para presentar iniciativas de ley en el Congreso.
En órbita de lo con Diana Contreras, estudiante de Arte y Arquitectura, integrante de la coordinación de las tomas de la USAC.
Desde hace años, cuando se hizo la constitución política, la universidad tomó como un rol muy importante dentro de la política a nivel nacional, porque la universidad tiene incidencia en más de 100 instituciones estatales, pero además el voto de la universidad es clave en procesos judiciales, en procesos de justicia, en donde, por ejemplo, se seleccionan a representantes de la Corte de Constitucionalidad, magistrados, jueces, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, esto de que la universidad tenga esa importancia en la política también lo convierte, es como su don y su maldición, porque lo convierte también en un botín político.
Mazariegos fue decano de Facultad de Humanidades desde 2009, tras el asesinato de su antecesor, Mario Alfredo Calderón, quien había ganado el decanato por tercera vez.
Está asociado al poder político y económico guatemalteco y acusado de presionar a docentes, trabajadores y estudiantes de esa facultad para apoyarlo.
Estamos viviendo altos niveles de corrupción, en donde prácticamente vemos cómo poco a poco un grupo de personas, que en realidad yo diría que son delincuentes, que están unidos en un pacto de corruptos y son delincuentes con traje formal, obviamente, porque estoy hablando del gobierno, ¿verdad?, y del Estado, poco a poco van cooptando ciertas instituciones clave, al punto de que nosotros no tenemos una institución donde podamos respirar como oposición, sino que ellos tienen cooptada ya la Corte Constitucional, el organismo judicial, etcétera, etcétera. Ellos han cooptado todo y hay una institución que todavía tiene oportunidad de salvarse, y esa institución es la universidad. Pero ellos han tenido, incluso la universidad, no es que antes de Walter Mazariegos no haya tenido en el poder a personas corruptas, sino que igual se ha mantenido en ese juego de corrupción.
Los estudiantes reclaman a los decanos sus pronunciamientos en contra del nombramiento.
Los decanos no se han pronunciado. En primera, algunos están a favor de él y otros, al momento en el que se les cuestionó, por ejemplo, el decano de odontología tuvo como una especie de interpelación por parte de sus estudiantes, en donde lo citaron para que él rindiera cuentas con respecto a su postura en los hechos del fraude. Y al momento en el que le preguntan sobre su opinión o por qué no hizo nada siendo él parte del Consejo Superior, su respuesta es que él siempre ha estado apegado a la ley, entonces es como su forma de decir que para él todo fue legal. Esa es la forma en la que él lo dice. Y es el único al que han interpelado y que él sí fue al citatorio, porque también han citado a otros decanos en facultades, pero no se han hecho presentes, no han ido, y entonces no se les puede cuestionar directamente, ¿verdad?
Era Diana Contreras, estudiante de Arte y Arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, miembro de la coordinación de las tomas de esa institución. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundenews.com.
En Órbita.